AJ! Brody man, Noochie Noochies! And look at this shit, the mad fat chick killer.
Holy shit, I never thought I'd see the day when two such highly reputable mischief makers as yourselves douse their drawers at the sight of a mall security guard.
Shit, bitch, we're gonna bust up that stage like a high school kegger. We're just gonna outwit LaFour's X-Men style.
Should I call you Logan Weapon X?
No, Wolverine, snickety, snickety, snoring.
What he's doing is imitating Wolverine's berserker attack with his adamantium claws.
Represent.
All right, guys, you have your mission. Go forth and wreak havoc.
Bye, baby kitties. Damn, Sampai, show some heart.
Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자.
Hombres y mujeres de poca fe, aquí estamos. Espero que sus palabras sean bien dulces porque se las van a tener que tragar. No creían que íbamos a regresar 3 semanas consecutivas y una de descanso, como dice mi contrato. Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra
Claudio Cuevas.
Y ustedes están escuchando
Con el calzón por fuera.
Parecemos como conductores de 1992.
Será así como la hora nacional, ¿no? Deberíamos
Ándale,
de hacerlo, ¿no?
Fíjate que sí, nos pagarán como ellos, burócratas.
Deberíamos de tener así un sonidillo que se oiga así como que más opacona nuestra voz. Bro.
Así, más sobrio, más no sé qué. Qué aburrido, sabría, ¿no?
Diciendo, neto,
parecemos como Taurus de Brasil, nos van a quedar dormidos nuestros escuchas, ¿qué pasa? Claudio, por fin, fíjate que siento yo que las personas que manejan la mercadotecnia de Marvel Comics están en serios problemas y dificultades.
¿En serio? ¿Así de plano?
No están haciendo bien su trabajo. Claudio Cuevas, hace 2 o 3 semanas se llevó a cabo la Comic Con. ¿Qué noticia te marcó así de que no inventes?
¿De la Comic Con?
Sí. ¿De Marvel?
De Marvel, no. Pues... lo que pasa es que su nota esa del Marvel Now salió como unos varios días antes, ¿no?
Sí, así es. Entonces, ¿te sorprendió? No, o sea, no fue así como... y para esto vine a la Comic Con. Bueno, de hecho vine para comprar cosas y que me regalaran cosas. Y para ver a los artistas. Okay. Pero, o sea, realmente quienes lo siguieron por internet, ¿qué pensaron? Pues, qué chafa. Qué porquería.
Es que sí, bueno, sí, entonces, de por sí ya no dan noticias en la Comic Con, ya son raras.
Exactamente, y esta semana salió una noticia que realmente es relevante para los que seguimos los cómics de Marvel. ¿Qué noticia dieron, Claudio Cuevas? Por favor, ilústranos, ilumínanos.
Bueno, han estado dando los anuncios de títulos que van a estar saliendo en noviembre.
Ajá.
Con sus respectivos nuevos equipos creativos.
¡Wow! ¿Y cómo sí. qué?
Todo esto ya sabes, ¿no? Como parte de lo que se conoce como Marvel Now.
¡Now! Por favor, dime que Yolanda Vargas Dulce va a escribir algo. ¡Estoy cruzando mis dedos!
Va a escribir exactamente las aventuras de la juventud de la tía May.
¡Wow! Tía May versus Rarotonga.
Exacto, cuando se conocieron, cuando la tía May andaba de hippie, que se vino acá a México... y sus aventurillas.
Sí, fue a la selva, a la Candona, a buscar peyote, la tía May.
Sale también cuando fue con esta María Sabina, allá en ¿qué era eso? ¿Qué era? ¿En Jalisco? No sé dónde.
Pero no, muy bien por Yolanda Vargas Dulce, un orgullo mexicano.
Exacto, va a ser mancuerna, dicen por ahí, que con Humberto Ramos, ya sabes, puro talento mexicano.
¡Juchi mama! Bueno, ya, cosas de reales, Claudio, por favor, ubícate. La gente va a pensar que somos unos cochinos mentirosos.
No, nunca, nunca. A ver, vamos a empezar a hablar de uno de los títulos más recientes que se anunciaron. Todo esto, ya saben, es para noviembre del 2012.
Sí, por ejemplo, este que vamos a ver es para... todos son para el 12 de noviembre. Los que
noviembre 12. Noviembre del 2012.
No, el 12 de noviembre. 12 okay. de noviembre.
Ok, todo esto sale el 12 de noviembre. bueno, vamos a empezar con...
Legacy. Bueno, para eso, sacaron unos promocionales con una palabra y un punto, y Marvel Now, y el equipo creativo que va a estar ahí. Uh-huh. No dicen de manera así súper definitiva que van a ser en qué títulos, pero nosotros como somos bien listos, y nos creemos los muy muy, pues vamos a decirles lo que creemos.
Exactamente. Y
entonces... dice la palabra legacy, que es legado, lo cual nos suponemos que va a ser...
X-Men Legacy, que sería escrito, según esto, por Simon Spurrier y dibujado por Tan Eng Huat.
¿What? ¿What? ¿Quiénes son esos?
La verdad, no tengo ni la más mínima idea de quiénes son ninguno de los dos.
Ni
supongo
yo.
Que los dos han de ser escritores
y dibujantes.
Y dibujantes muy famosos en alguna parte del mundo y por eso los encontraron.
¡Ande, qué felicidad!
A ver, después de esta nota... la emoción es tal que dices tú, suscríbanme, lo quiero. Quiero el 1. ¿Sí o no?
Del 1 al 80. Oye, bueno, y luego la palabra soldier, soldado, y vienen unos nombres que a mí sí me aflojaron un poco los frijoles.
¿En serio?
Me removieron los frijoles. Es Remender y Romita, o sea, Remender y Romita. Espero que sea Romita Junior, porque si es Romita, señor...
Junior.
Bueno, Rick Remender y este John Romita, me supongo que Junior, van a escribir Winter Soldier.
Exactamente, esto sería después de que lo deje este Brubaker, ¿no? Que es el que lo está escribiendo ahorita.
Sí.
¿Sí, no?
Bueno,
y luego otro de los títulos, ¿este sí te da más emocioncilla?
Sí, ¿cuál?
Este de Winter Soldier.
Sí.
O sea, este sí, dices tú, pues apúntenme.
Igual y sí, anótenme ahí los primeros...
dos, para ver qué tal.
Okay. Y los primeros tres.
Primeros tres, muy bien.
¿Qué acontece?
Bueno, el siguiente, otro de los anuncios... bueno, de todos estos anuncios fueron dados en diferentes páginas, en algunos como exclusivas y otros pues se pusieron en Marvel.com. El otro de los que se dieron, una más decía así, Chimichangas.
Chimichangas.
Entonces...
No puede ser otro que Deadpool.
Exactamente, que sería... parece ser que un reboot de, bueno, van a reiniciar Red Deadpool, con escrito por Brian Posey y Gary Duggan. Se supone, y lo estaría dibujando Tony Moore.
¡Wow!
Edecan,
¿esto es una noticia orgásmica o qué?
¡Claro! ¿Mil orgasmo?
Nadie le cree.
Bueno, de estos aquí, el Brian Posey es un comediante.
No lo conozco.
Fíjate que la verdad no le piqué ahí para ver quién, pero estoy casi seguro que es uno que es uno grandote, pelonzón, así de barba, que luego se la deja a salir. No tiene, nunca se
grandote y pelón.
Sí.
Con razón se no le antojó.
Nunca ha salido que yo sepa como de protagonista, sino siempre es como que segundón.
Es pasivo.
Ay, bueno,
perdón. ¡Ah, ya sé quién! Es el mago.
¿Cuál mago?
Ah, olvídalo, no.
Bueno, él. Y Gary Duggan, la verdad no sé quién sea. Bueno, Ryan Posey ya ha tenido... creo que tuvo una serie en Image, duró poquito, pero ya había hecho algo de los cómics.
Entonces va a ser chascarrillo.
Él es muy fan de los cómics y sí es, te digo, y es comediante. O sea, sí puede estar bien escrito el título. Y Tony Moore, pues ese sí lo conocemos.
Sí.
Es el dibujante original de Walking Dead. Y últimamente ha estado que...
¡Tony Moore! ¡Dijiste Tony Moore!
¿Sí?
Es el backstabber, es el traidor.
¿Por qué?
El que demandó.
Ah, sí, el que está pidiendo que le den su dinero.
No, fíjate, estoy viendo una visión en 8 meses, Tony Moore demandando a Marvel diciendo que Deadpool es su creación. ¡No!
Ay, bueno, está bien. Ese es otro de los anuncios. Luego vámonos al que sigue, rápido.
Indestructible, escrito por Mark Waid, güey.
Y dibujado por...
¿cómo se llama?
Leon Francis Yu, o algo así, ¿no?
Sí. Leon Francis Yu.
Ajá, Leon Francis Yu.
Que la verdad no dibuja tan chido. Él, acuérdense, fue el dibujante principal de la serie Secret Invasion. Yo no soy fan. Y se rumora que va a dibujar...
o sea, es Hulk.
Hulk. ¡Ay,
nanita! El indestructible Hulk.
Si está escrito por Mark Waid, yo le veo altas probabilidades de que vaya a ser un producto bueno.
Mark Waid ya había escrito Hulk, ¿no? ¿O no?
Que yo recuerde, ¿no?
No. Entonces, no. Luego el siguiente título que se anunció fue Worthy, que es así como
merecedor.
Merecedor como este, ¿cómo se llama? Brains, ay, el de Wayne's World.
Wayne's World.
We are not worthy.
Sí, 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 no somos merecedores.
Exacto.
¿Qué creemos que va a ser Thor, el relanzamiento de Thor?
Exacto.
Estamos hablando de Jason Aaron y ¿quién es este?
Esat Rivik. Este cuate, el dibujante no lo conocemos, pero Jason Aaron, ese cuate es calidad. Calidad, carnales. Acaba de terminar la de Scalps en Vértigo que estaba escribiendo. Y les recomiendo mucho una que tuvo de Punisher Max. Él lo escribió con. No me acuerdo cómo se llama este dibujante, el dibujante de Preacher. Genial. Y bueno, tiene otros títulos, ha estado escribiendo otras cosas. Creo que está en Wolverine X-Men. Creo que es él también.
Tú te emocionaste realmente. Tú sí, ¿tú comprarías el Thor?
Sí. No tengo ni idea de cómo dibuja este cuate, pero pues igual sí.
¿Y qué más harías por él, Claudio? ¡Qué jotillo! Oigan, pues bueno, la siguiente palabra clave fue Invincible, que obviamente tiene que referirse al invencible Iron Man. Y estamos hablando de un equipo creativo que corresponde a Kieron Gillen y Greg Land. Kieron Gillen es seguido, es acosado, de hecho, por Claudio Cuevas. Por su trabajo en... ¿Cómo se llama la cochina que te gusta esa? De los disquitos.
Es el Phonogram. Phonogram. Ay, pero Greg Land, por favor, ese es un asco. O sea, no pudieron haberle puesto algo peor. O sea, eso sí, nunca me acercaría a ese
y
título.
Y qué pena, porque yo soy seguidor del cómic de Iron Man. Que ahorita aquí estoy muy feliz. No.
Es bien fan de Greg Land.
Nel. No, del título de Iron
Man. ¿Y ese tatuaje que tienes ahí, qué?
De Iron Man, asshole. Oye, bueno, y el siguiente, que a mí, obviamente, se me salieron los lagrimillas, ojo Remy incluido y toda la onda. Fraction, Matt Fraction y... Mark Bagley. Van a escribir y dibujar
a la familia.
Fantastic Four. Ay. Bueno, hace que no vaya a extrañar tanto a Jonathan Hickman, la verdad.
Sí, en serio.
No, la verdad no, solo que estoy diciendo, teniendo pensamientos positivos, es lo que me enseñó mi abuelita. Piensa positivo. A ver,
ahorita que trae esto. Mark Fraction. Ahorita que está escribiendo.
Está escribiendo, aparte de la cochinada de Casanova, que ya me arrepentí de haber comprado porque está carísima. Está súper loca. Está escribiendo Iron Man.
Ah, entonces sí le.
Y está escribiendo Thor.
Okay.
En Thor está haciendo una cochinada sin sentido, sin pies ni cabeza. En Iron Man lleva una narrativa.
En Iron Man también.
No, en Iron Man está chido. Lo que pasa es que entre los eventos, entre que le da la flojera y es que su estilo es contar una historia de ocho... ¿te acuerdas que decíamos que el imbécil de Brian Michael Bendis escribía descomprimido? Este es quítate, dice, que ahí te voy. No, para contar una historia se tarda. La diferencia es que son entretenidos, no como los del idiota ese copete de rodilla.
Muy bien. Ok, entonces, para el momento, esto es lo que se fue de noviembre, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, resumiendo, X-Men Legacy, ¿te gusta o no?
No, porque no me gustan los X-Men.
Winter Soldier.
Sí, señor.
Deadpool.
Sí, señor.
Hulk.
Sí, señor.
¿Qué es el Thor?
El Thor, Simón.
Iron Man.
No.
Family. ¿Sí?
¿Y tú?
Yo, X-Men Legacy, no. Winter Soldier, nunca he sido fan del Capitán América. Chimichangas, ese sí. Hulk, pues posiblemente. Thor, híjole, por el Jason Aaron. Quiero ver qué hace. Iron Man, ay, nomás porque es Greg Land, no me acercaría a ese título. Y Los Cuatro Fantásticos, me espero que tú me lo prestes. Sé que lo vas a comprar.
Este conchudo. ¿Y usted, Decan, qué piensa comprar?
Todo.
Ay,
lo que es ser opulente. Y déjate la opulencia, el tiempo que tiene tiempo. Entre sus mascarillas de chocolate y, ¿cómo sea? Sus compresas de vino en las patrullas para exfoliar. Ella se va a reventar todos los cómics del Marvel Now.
Todos los nuevos.
Bueno, tú me los vas a prestar también, o sea.
Ya salió el peine. Bueno, los voy a mandar en mi car, no va a ser que le salpique algo ahí de sus tratamientos.
Si no soy Claudio.
Para salpicar cosas. ¿Qué puedes, Claudio?
Nah, ¿qué pasó? Entonces, bueno, Esas son las notas de Marvel. Porque fue lo único así como que interesantón que yo recuerdo.
Sí.
¿Sí? Sí. Entonces, pues ahí está. Ya saben, nuestra opinión.
Bueno, y cuéntenos si ya vieron la película de Batman, qué opinaron.
Ah,
no,
sí,
no avienten spoilers, no echen a perder la película y la experiencia a Naiden, ¿eh?
De veras no habíamos hablado de película de Batman. ¿De qué te pareció? ¿Te gustó?
A mí sí me gustó, mira, en parte porque iba con las expectativas nulas. Yo esperaba una cochinada y me encontré unas escenas que a nivel técnico están realizadas con toda la mano, carnal, como la primeritita escena, la del avión. No, sí, mis respetazos. Si usare yo sombrero, me lo quitaba.
Muy bien.
Si usase. Y otras escenas bastante emotivas, pero, o sea, bueno, también influyó que nunca he leído Dark Knight Returns, entonces la historia no me la sabía y está un poquito mezclado con Nightfall. Claro que sí.
Según yo no.
Claro que sí. Bane es representado por el mutante ese, por el líder de los mutantes. Pues por ahí va, Batman retirado, regresa, bla, bla.
Bueno, es que como Batman no se veía así viejito como en Dark Knight Returns, para mí no era.
Ah, no, como no te traía un bastón.
Bueno,
¿te gustó?
A mí sí me gustó, fíjate, sí me gustó, sí me emocionó.
Eso sí, me emocionó, es bastante emotivo la película.
No, yo pensé que se me iba a hacer así larga, pero no, fíjate que sí, pasa el tiempo rápidamente. Uh-huh. No sientes así de que, ¡ay, oh, que ya se acabe, por favor! No.
No.
Sí, se me hizo chida. Me gusta, o sea, sí me gustó cómo cierran ya la historia. Todo, o sea, de las tres partes que fue la trilogía esta de Batman. Se me hizo muy chido.
La actuación de Anne Hathaway, o sea, yo le tenía cero fe y ahora quiero hacerle dos o tres chamacos. Quiero echarle los mecánicos en el taller. Mira, pero, o sea, a mí sí me gustó.
No estuvo tan chida, actuó igual que siempre, la neta.
Sí, eso, para allá iba. La actuación de Christian Bale, así como que, o sea.
Esa voz asquerosa de Batman.
¿De qué estás hablando, Decan? No sé de qué hablas.
Horrible.
Sí, Batman salió ¿cuántas veces? ¿Tres?
Tres y media.
Tres y cacho veces, o sea. Realmente pudo haber sido una película de cualquier personaje, de un agente secreto, de...
Es que siempre, etcétera. Todas las películas de Batman han sido así.
Pero es que no leíste bien las letras chiquitas, era Batman y abajo decía Bane, como actor principal.
Pues sí, la verdad, bueno, normalmente las historias buenas de Batman son protagonizadas por los villanos y no por Batman.
Sí.
Pero en este caso, Batman no actuaba como Batman, ¿no? O sea, era un personaje bastante patetiquísimísimo que a mí no me gustó, no acabó de gustarme. Inspiradora en momentos, pero... Y, o sea, la edición, pésima.
No,
pésima.
Fíjate que a mí sí me gustó. O sea, como dices, yo creo que la clave es eso que dices tú. Yo por lo menos no he leído, no te voy a decir que soy fanático de Batman y le he leído todo, no. Pero de las historias que he leído, es eso que tú mencionas. Batman sale muy poco, ¿sí? Sale muy poco, pero es generalmente o la historia más del villano o más una historia que envuelve a Bruce Wayne. Uh-huh. Y Batman sale solo en partes, y yo siento que esa es la genialidad del personaje de Batman, ¿no? Que no tiene que estar ahí todo el día en la pantalla, con cachitos en los que sale.
Estamos agitando nuestras cabezas de manera de reprobación, tanto la de Khan como yo.
Nah.
Regresemos al Batman de Michael Keaton, por favor.
Fíjate que...
Fíjate, eso es a lo que voy. Batman se presta para muchos tipos de historias. Si tú lees los cómics de Batman, hay historias así de drama, así bien acá, historias de suspenso, hay historias de comedia, hay historias de todo tipo, y Batman queda en todas, o sea, por su tipo de personaje, o sea.
Okay, igual, no, o sea, me gustó porque está, sí me emocioné en partes, insisto, actuaciones como la de Anne Hathaway.
¿Te emocionaron
que me
tus partes?
Obviously. Y dice la de Khan que la voz... ¿Qué?
Que la voz de Bane...
¡Sucia! ¡Behave! ¡No! Oye, de Khan, ¿qué cochina estás pensando? Oye, con su mascarita. Unos tallones de peluca con esa máscara. ¿Qué estás diciendo, Claudio Cuevas?
Tú, Neto Rivera.
Oye, bueno, ya cambiemos de tema. Batman, entonces, vayan a verla, digo.
Sí, vayan a verla y ustedes decidan. Díganos qué opinaron de esa película, ¿no?
Sí. Bueno, y ahora, ¿qué? Vamos a las reseñas, ¿no?
Vamos, pues.
Vamos a reseñar primero un cómic que se llama First X-Men, Los Primeros Hombres X. Es una miniserie, gracias a Dios, de 5 números. Vamos a reseñar el número 1. Tiene un precio de portada de $3.99. Está coescrita y dibujada por Neil Adams y también escribe Christos Gage.
Exacto.
¿Qué opinas de esto, Claudio, por favor? Se trata, bueno, primero es como, estuve leyendo yo entrevistas y habla Neil Adams de que va a dar un motivo, o sea, el propósito supuesto de esta miniserie es darle un motivo en la continuidad Marvel a por qué los humanos odian a los mutantes. O sea, ya los veían sospechosos, ya los veían así medio feitos porque no eran iguales a los humanos, pero en esta miniserie promete que va a haber un evento, lo cual va a ser que los mutantes sean odiados por la humanidad Marvel.
Ok.
Entonces, ¿de qué se trata? Se me hace que este Neil Adams, como de costumbre, estaba acá fumando su marihuana, entonces...
Creo que fuma otra cosa, ¿eh? No, la verdad.
Sí. Entonces, se metió un ácido y luego unas anfetaminas y tal. Entonces, se le ocurrió, mientras veía en HBO, estaba viendo la película de los X-Men, la primera generación, ¿por qué no escribo una película, un cómic de esto? Es genial, de este sueño que tuve. Y la esposa, viejo, es una película que acabas de ver, lo soñé todo. O algo así, porque es básicamente la misma premisa. O sea, un Wolverine joven que, bueno, nada más que aquí en la película no sale Wolverine, bueno, sale pero de invitado. Y acá este Wolverine sale buscando a los mutantes porque siente que no tienen una guía que los ilumine, que los lleve por el camino.
Igual alguien que los anda cazando, ¿no?
Y una persona que los anda cazando y haciendo experimentos con ellos. O sea, es la película, hay Magneto buscando nazis para matarlos.
Exacto, exactamente.
El dibujo, ay Dios, el dibujo de Neil Adams funcionaba muy bien en 1970 y en 1960 y ahora ya no funciona, señor.
Para los que no lo sepan, Neil Adams en los 70s era que como Jim Lee, ¿no? O sea,
sí, era la mega estrella.
Era el que, wow, o sea, su nombre era, bueno, no ponían los nombres en las portadas, pero ese cuate era la estrella, ¿no? O sea, de ahí que tenga esta, sigue siendo reverenciado por su trabajo en esa época. Pero
lo más que hizo fue hacer drogadicto a Quick. ¿Cómo se llama? Veloz. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Al ayudante de Green Arrow.
De Green Arrow.
¿Cómo se llama? No sé. No me acuerdo. Bueno, un chavillo. Sí, la clásica. O sea, ¿sí no has visto esa portada donde está un chavito así inyectándose y atrás Green Arrow y Green Lantern diciendo ¡ay, no! ¡Es un junkie! ¿No? Él lo dibujó. Y además tuvo una serie muy importante en Batman. También era así como que el look de Batman, que se sigue utilizando imágenes de él, es así como que el muy clásico.
El de logotipo amarillo en el centro. Ajá. El murciélago en medio de un círculo amarillo.
André. Entonces, sí es una persona muy importante en la historia del cómic, pues.
Pero que se queden los libros, carnal.
Pero que ahorita sí ya ha estado desvariando desde la vez. ¿Cuál fue la que hizo de Batman?
Batman Odyssey.
Batman Odyssey.
La Odisea de Batman. Ajá. ¡Ay, calavera! Ahí cuando menos se atrevió a hacer ciertas cosas, Batman aparecía como el loco que siempre hemos sabido que es. Pero en esto es una cosa trillada, es una cosa...
Yo creo que aquí le pusieran a Christos Gage, como que para que lo controlara, así como que, ay, carnal, estás alucinando muy feo, mejor vamos a hacerle nomás esto.
No, sí, no, el dibujo espantoso, o sea, Wolverine parece un cavernícola con colmillos extra large.
Sí.
El dientes de sable parece que trae una dentadura de película de vampiros mexicana. O sea, no, parece que si habla así, con la prótesis esa. Por cierto, y nos mencionan un solo cuadrillo que fue encadenado por su papá cuando supo que era un mutante y que se comía a los gatos de los vecinos. Eso no pasó. O sea, las garras del Wolverine están del tamaño del brazo. ¿Sí has visto? Del largo del brazo. No tiene adamantio, por lo cual se me hizo un buen detalle que trajera sus katanas de samurái.
Sí. Bueno, sí, la historia, como ya mencionaste tú, es así como que una mezcla entre la película y la continuidad. Ay, jole. Sí está así que dices tú, ¿qué pedo con esta historia? no, o sea, no, siento que es también una justificación a por qué ahorita Wolverine tiene la escuela, porque para mí, o sea,
sí, cierto.
Siento, o sea, yo nunca había leído una historia donde Wolverine se preocupara por los otros.
No.
O sea, Wolverine, cuando en esa época se supone que siempre era así que nada, pues a mí me valen, o sea, yo...
Sí, o sea, es un personaje solitario, que siempre fue solitario, que después sufrió decepciones amorosas, pero que siempre se mantenía solitario. O sea, trabajaba en un equipo, pero era su trabajo, y aquí... No, vamos a juntar a nuestros amiguitos mutantes.
Ándale.
Vamos a guiarlos.
Vamos a salvarlos.
Ay, sí, santo Wolverine.
Sí, o sea...
Reza por esta.
No, y ahora resulta que Javier era así el bien mal pedo.
Ah, sí, sí, un bobo niño nice. Javier bobo niño nice, diría Belinda. Y no, sí, no, no. O sea. Van a visitar, oye Javier, no, yo voy a graduarme, yo voy a ser un humano, voy a morir humano, no como ustedes, freaks.
Exacto, y y la escena donde sale Magneto es así sacadota de la película, o sea...
Sí, que anda matando nazis, persiguiendo y asesinando nazis, al que debería de perseguir y de asesinar, y así bien, bien feo, es al que le cortó el pelo. O sea, se le ve bien gacho. Se le ve bien gacho. En vez de andar persiguiendo nazis, persiga al que le cortó el pelo, señor Eric, bueno, por favor.
Él solito se le corta.
Get real.
Total de que...
Es un asco, o sea, no lo lean ni prestado.
Bueno, a lo mejor si quieren así como, ¿qué pedo con esta historia? Pues igual, sí. ¿No?
Ni siquiera tiene, o sea, el factor wow.
Fíjate que está en ese límite donde por momentos es tan mala que es bueno... Y en momentos es tan mala que dices tú, ay, no quiero seguir leyendo esto. Pero
yo estuve siempre en ese punto, en el 2, ¿eh? O sea,
hay que, a lo mejor así como nomás por el morbo, seguirla leyendo para ver, decir, a ver qué más pedo se le ocurre a este señor y decir, ay, qué asco.
¿Qué calificación le das?
Yo le doy un 6, o sea, solo para fans de los X-Men. Y aún así se van a enojar porque van a decir, esto no queda en la continuidad.
Exactamente. Yo, de plano, sí le doy 4 yonkis setenteros de calificación.
¿Sí? Ok.
¡Oh, no! ¡Veloz es un yonki! ¡Sí!
¡Veloz!
No me acuerdo cómo ¿Speedy? Se llamaba. ¿Speedy, no? ¿Sí?
¿Sí?
Sí, Speedy, sí, ¿Parece? Sí.
Ok.
¡Oh, no! ¡Speedy es un drug addicto! Por favor.
Ok.
Cochina. Bueno, entonces vamos a reseñar otro... bueno, ¿sabes qué? O sea, antes de acabar, siento yo, volviendo, que este cómic es completamente innecesario para la continuidad.
Sí, sí. O sea, fíjate que son de esas cosas que yo creo que muchas veces las compañías les encargan esos trabajos en una cuestión de... bueno, onda, hay que darle trabajo aquí al viejito, ¿no? Y además así como que, vamos a darle, nos sirve medio de publicidad porque pues Neil Adams sigue teniendo sus fans y toda la onda. No explico otra razón para que DC le hubiera dado el trabajo hace un año y cacho en la de Batman, y ahora sean ellos los que le den a The X-Men. No sé si a lo mejor, no sé, tenga deudas y le están dando chamba para que pueda pagar o alguna cosa así.
¿Quién sabe? Pero bueno, igual de innecesario y absurdo es este programa. Y mira, hay gente que nos escucha.
Exacto.
Y se los agradecemos, amiguis. Oye, bueno, vamos a pasar al siguiente cómic que vamos a reseñar, que se titula Hawkeye número 1, de $2.99 en portada. Está escrito por Matt Fraction, el cual, por si no lo sabían...
Eres bien fan.
A veces, sí. No, solo su trabajo en Iron Man. Bueno, él, por si no lo sabían, antes escribía columnas en el Comic Book Resource...
La página.
Sí, en la página, sí. Resource, perdón. Y hasta la década pasada apenas empezó a escribir cómics, no sé si lo sabían. Y es esposo de la chava de la que reseñamos la semana pasada, esta Kelly Sue DeConnick. Bueno, viene al caso este comentario.
Nos pagan para la familia de ellos, nos paga.
La payola está, ya sabéis. Y está dibujado por el maestrazo David Aja. David Aja. El cual es un español nacido en 1977 en la ciudad de Valladolid. Este chaval, estudió Bellas Artes en la Universidad de Salamanca. Que por si no lo saben, también les cuento que la Universidad de Salamanca es la universidad más antigua en toda la península ibérica, de la era cristiana, porque ya había escuelas de artes en la época mora. Pero no estamos hablando de eso. Él desde niño era fan de los cómics, leía Mortadelo y Filemón, no menciona que le haya gustado Zipi Zape, pero seguro que sí le gustaba. Tiene influencias.
Sus memines, obvio.
No. Bueno, le gusta mucho y es de sus inspiraciones, Sí, inspiraciones. Brian Boland.
Yo sentí Mike que Zek. Traía influencia del Capulinita. No sé si del tú lo viste.
Increíble. Oye, bueno, y obviamente, y el dibujo de él es muy, 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 muy Mazzucchelli. Sí, se parece muchísimo, es como un homenaje renovado, realmente, es algo muy bueno, es un gran dibujante.
Sí, la verdad que sí.
Yo quedé prendado del equipo sí. Fraction, ajá, cuando empecé a leer El Inmortal Puño de Hierro. Qué cosa tan chida. O sea, fueron 12 numerillos y de los 12 él nomás dibujó como 6, como 7, 8, no recuerdo. Pero él es muy buen dibujante. O sea, tiene una física impresionante.
¿Te gusta su físico?
Físico genial, espectacular. Física, no físico. Asshole. Ok,
perdón.
Bueno, y este cómic, desde el principio te cuentan que es... Esto es lo que hace Hawkeye cuando no es un vengador. Y tú me comentaste en la mañana que estábamos en la junta creativa, ¿qué es lo que pensabas de eso? ¿Qué era qué?
No sé si te refieres acerca del comentario de que me recordó mucho a los de Criminal.
Sí.
A la serie de Criminal de Brubaker y Philip.
Sí.
¿Verdad? Sean Philip, creo. Porque maneja ese estilo de muy, como dijéramos, que urbano, de crimen, de barrio, dijéramos, ¿no? Como que es el tipo del barrio, el chido, ¿no? Nunca, o sea, hacen mención a que es Avenger, pero mínimo. Sus vecinos no lo traen así que, ¡ay, es Avenger y preséntame Spider-Man! No. O sea, es uno más acá del barrio, vive con ellos, lo tratan como uno más. Pero él es...
Pelo, ¿qué sucedió, Claudio?
Él es así como... no sé si has visto la película de El Rey del Barrio de Tintán, donde él era el que ayudaba, ¿no? O sea, que es que fulanita no tiene para las medicinas del niño. Y él iba y conseguía la lana, o...
De hecho, está inspirada en esa
exacto.
obra.
Exacto. Entonces, o que van a correr a alguien de su casa porque no tiene para pagar la renta, y él veía cómo ayudaba. Ese tipo de cosas es lo que yo creo que va a contar aquí. Y
aparte, pues se la pasa tragando en la mansión de los Vengadores o en la torre.
O sea, no hace nada. O sea, cuando va con los Vengadores, nomás va ahí a pasearse, la verdad.
Obvio.
La verdad, porque para arqueras, pues los mexicanos ya se vio, ¿verdad?
Bueno, de hecho quedaron en segundo y tercer lugar, pero
¿tiene?
Bueno.
Que tiene.
Sí, está bien. Lo cual es muy bueno, digo, y felicitaciones, sí. Pero para arqueros, los coreanos.
Bueno, también. Bueno, total. Esto te digo, es así como que más de, como dice ahí, lo que hace cuando no es un Avenger, que nada, a mí no me convence tanto que ese verdaderamente sea lo que haga, pero la historia está muy buena.
¿Te gustó la historia? A mí no me gustó la historia, se me hizo intrascendental. Para ser un número uno, no esperaba yo que contaran un origen, pero sí yo esperaba que se viera más, un poco más el espectro de hacia dónde va a dirigirse la serie. Ok, lo que hace Hawkeye cuando no es Vengador, al parecer es ser un asshole, es ser un cretino.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque el otro tenía un negocio lícito. O sea, se trata de esto, de que un ruso le sube la renta al triple a una persona porque ya no le quieren su departamento. Y el Hawkeye, metiche como es, dice, ¡ah, sí! ¡Mira, ruso, con mis vecinos no te metas!
Es que tú como parte del 1% defiendes al ruso. Porque obviamente tú nada más piensas en el dinero, no en el daño que se le estaba haciendo a la familia.
Pero ¿estás de acuerdo que es su propiedad?
Sí, pero para eso
existe. Y que era legal, y que tenía un contrato de que él podía desalojarla cuando se le diera la gana. O sea, cuando ya...
¿Qué clase de contratos son esos, Neto? Esos contratos no deben ser así.
No desalojarlo cuando se le dé la gana. Lo que quería decir, pero estúpidamente dije eso porque no sé qué acto fallido tuve, es, podía aumentar la renta al término de determinado tiempo. Se llega ese tiempo, sube la renta, no puede pagarla, pues que se vaya.
Los contratos dicen que la renta sube tantito, proporcionalmente. No, nada, si quiero te la subo al triple, no.
Pero es un acuerdo de voluntad, es un, o sea, un contrato. Y si firmó la seño...
De todos modos, para eso hay formas, porque llegó y la corrió.
Páseme el arco para flechar a este estúpido que me tiene ya hasta la fregada.
Aquí lo que el Hawkeye le molesta es que agarra y la saca. sino no le da así como que, bueno, tiene usted 15 días para conseguir una casa y váyase, ¿no? Simplemente agarra y le saca sus cosas a la calle.
Sí, sí, a lo mejor lo hizo de mala manera y ahí sí apoyo, pero bueno, el caso es que va y los golpea ahí donde se juntan. ¿Con qué derecho?
No, va y le da una lana y le dice, aquí está, te compro tu ¿sí? porquería de edificio.
Acto seguido empiezan a golpearse. Bueno, algo de acción debería tener el cómic. Bueno, el punto es que yo soy fan de Hawkeye. Antes me caía muy gordo, pero a raíz de que este Kurt Busiek lo escribió en Thunderbolts, me gustó mucho, mucho, mucho el personaje. Porque te das cuenta que realmente es tan cretino, es un esos arranques que tiene, porque tiene el síndrome de la omnipotencia. Es una persona que se junta con puro vato clase A de poder. Entonces, él siente que puede hacer un poco más que el humano promedio. Siente, no, digo, pues si yo he salvado al Thor, ¿por qué no voy a poder salvar a alguien más? Entonces, por eso es su carácter, su personalidad. Es muy gracioso. Y en este cómic no se ve nada gracioso. Es lo que me molestó un poco. Otra cosa que no me gustó es el manejo que le dan a... O sea, básicamente en este cómic fue de cómo Hawkeye se hizo de un perro. ¿Sí, sí te das cuenta?
Sí, sí, sí.
De eso se trata todo el número uno.
Sí, sí, sí.
Un poco la personalidad de nefasto de este chavo, que, insisto, con un buen escritor puede ser justificado.
Es que tú te digo, tú todo lo estás viendo desde el punto de vista de que quema el pedo porque le quitó su dinero al rico. O sea,
le quitó su modus vivendi. ¿Te
o
das
sea,
cuenta?
Le dio una lanotota.
Pero ahora ya no tiene edificio. Si quieres alimentar al pobre, enséñale a pescar, no le des un pez.
Pues que vaya y te compre. De todos modos, lo que quería el ruso era vender el edificio, ¿sí?
Sí, al final de cuentas.
Sí, por eso lo estaba vaciando, para venderlo. Porque se supone que están haciendo nuevos edificios en la zona y toda la onda. Y lo estaba vendiendo caro. Entonces Hawkeye le dice, pues no se los vendes a los otros, véndemelo a mí, aquí está la lana. ¿Sí? Pero...
Que le robó a Tony Stark. No, no es cierto. ¿Sabes? No, Tony Stark no tiene dinero ahorita, está pobre.
Bueno,
no
sé si total. Sabes. Digo, a mí me gustó, a mí se... te digo, me dio esa sensación, te digo, del héroe del barrio y esa onda. Por eso a mí sí me gustó. El dibujo de este cuate es genial.
Muy bonito.
Genial. Le queda perfecto.
Lo urbano, sí.
Esto de los humanos nomás, o sea, nada de superpoderes, nada de explosiones, nomás, si hay peleas, es a golpes. Nada de que nos aventamos rayitos y cosas así.
Ay,
nada.
Sí, pero puedes tirar flechas. Ah, bueno, sí. Y otra cosa que me gustó es que le pusieron un poco habilidades como de Bullseye.
Sí.
Avienta naipes, arroja monedas.
Uh-huh, exacto.
No, es que este no es letal. Bueno, sí es letal, pero no quiere ser letal. Uh-huh. Y al principio del cómic vemos que se cae de un edificio al intentar una maniobra tipo la que hizo en la película de los Avengers, pero aquí no le salió.
Sí.
Y termina con la pelvis fracturada. Y cuando el doctor dijo eso, la mitad del universo Marvel femenino derramó una lagrimilla. Pues, ¿sabes qué? Porque entre él y el Daredevil han hecho hermanos de sangre a todo el universo, a toda la comunidad heroica. Porque, de Marvel, o sea, se ha metido con todas.
Todas quieren con él.
El Hawkeye se metió con la doctora Carla Soffen, alias Moonstone, la cual se metió con medio universo Marvel masculino. Aparte se metió con una Scarlet Witch, que después resultó que era una... ¿Cómo se llama? Un androide. Ah. También se tiró a la avispa.
A la que se deje.
Gracias a Matt Murdock, a Clint Barton y a, ¿cómo se llama la que te dije ahorita?
No sé, ¿quién?
La que te dije ahorita.
¿Moonstone?
A Moonstone. Ajá. O sea, todos son hermanos de leche en el universo
todos
Marvel.
Todos traen la misma infección.
Sí. Entonces, bueno, ya volviendo a lo del cómic. Yo, este número, tal vez sí lo leería y lo conservaría por el dibujo de Aja. Y probablemente me quedaría primero porque bien manejado este personaje es una joya. Y con este dibujo que es otra joya, no, sí, absoluto ganador. Pero en esta ocasión he de chafear y le voy a poner 7.5 pelvis fracturadas.
Híjole, no, yo sí le daría el 8.5, quizás 9, porque te digo, a mí sí me gustó el tipo de historia. Es una historia atemporal, es una historia chida de Hawkeye. Yo sí le recomiendo que la busquen.
Pues yo no. A ver, ¿a quién le hacen caso?
Además, la portada tiene el clásico diseño de Jonathan Hickman de los circulitos. Ah, ese sí, era sí. Un plus para ti, como para que más te gustara.
Ah, hablando otra cosa. Ya recuerden que Hawkeye ya no tiene su ridiculísimo traje de, con los ojos puntiagudos hacia arriba. Trae el look de la película, que está basado un poco en el look de Ultimate.
Spider-Man.
Universo
Ultimate. Ultimate, sí.
Bueno, pues creo que con eso damos por terminar nuestras reseñas y vamos a pasar al mensaje de voz que nos dejó Félix.
Exacto, el que les debíamos Félix, de la semana pasada.
Así es. ¿Sí?
Hola amigos de Con el Calzón por Fuera, esta vez les vengo con una pregunta sobre los Hombres X. Si en su opinión todavía tenía sentido que siguieran saliendo cómics de X-Men, porque pues empezaron así como que siendo una onda de tolerancia, antidiscriminación, y pues como que desde los años 60 el mundo ha avanzado mucho con eso de la tolerancia y las leyes antidiscriminación, y pues el caso es que yo creo que en la actualidad encontrarían más gente que apoyara a los mutantes, que estuviera a favor de sus derechos a personas que no. Y pues también la cuestión científica, según la genética ahorita es casi pan comido que a un niño que acaba de nacer le descubran que es mutante, y pues como que ya no tiene mucho sentido, ¿no? Pues ¿qué piensan ustedes acerca de si la propuesta de X-Men continúa vigente, si siguen honrando esos principios con los que empezó el cómic, o si ya no tiene sentido, ha perdido significado la historieta, o pues qué es lo que piensan? Y la otra pregunta es para su experto en cosas de anime y manga japonés y eso. Es sobre el manga de Devilman, de Onagai. Pues se supone que después de Devilman, ya que se terminó la serie, luego al final de la serie se hizo un manga así como que spin-off, que se llamaba Amon, el lado oscuro de Devilman o algo así. Pero no es del mismo autor, pues no es de Gonagai, y pues quería ver si que nos contaran de qué se trata y a ver si está bueno, porque a mí me gusta mucho la serie original y no sé si valga la pena leer esta. Y a ver si nos pueden explicar también el final de Violence Jack, que pues es el final de la serie de manga de Shin Violence Jack, que fue algo así como la segunda etapa, ya que la información que se encuentra sobre el final de la historia pues es muy poca y es muy confusa de lo que he investigado. Entonces, a ver en qué termina eso de Shin Violence Jack, porque pues he seguido la serie de Devilman y pues Violence Jack es la secuela, ¿no? Y a ver en qué se acabó toda la historia. Pues sería todo, muchas gracias por escuchar y sigan haciendo el podcast. Pues los perdono por haberse tardado tanto en liberarlo, pero pues están de vacaciones, ¿no? Yo creo que todos nos ponemos a descansar, así que pues ahí sacan el siguiente programa cuando ustedes quieran o cuando puedan. Y ahí vamos a estar para escucharlo. Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues muchas gracias por tu comentario y tus preguntas.
Y por tu compasión de perdonarnos y todo. Gracias.
Bueno, en cuanto a lo de los X-Men, mi punto de vista es que, bueno, siguen siendo válidas las historias y sigue siendo bien, está bien que las sigan publicando, porque yo siento que los X-Men no nada más es el hecho de... Como tú lo mencionas, de la discriminación acerca de que, por decir, discriminación acerca de, por decir, de preferencias sexuales o de religión o del color de la piel. Yo siento que aparte los X-Men reflejan, y por eso a lo mejor cierto segmento lo sigue, es esa cosa de que se tiene en la adolescencia, sí. De que se siente uno diferente a los demás, que no encuentras tu pertenencia a algún grupo.
A mí no me pasó, pero... Entiendo.
Sí, ándales, yo sé, neto. Entonces, yo siento que también eso es parte de lo de los X-Men, ¿no? Que cuando se es joven, de hecho, yo creo que por eso a lo mejor también supone que sus poderes se inician cuando están en la adolescencia.
En la adolescencia, sí.
Porque es como que cuando dijéramos, sus lectores también se pueden identificar, porque es cuando empiezan a sentir que son diferentes a los demás y cosas así, ¿no? Entonces, en esa parte de los X-Men... siguen siendo válidas sus historias. Tienes razón eso de que dice de lo de la genética, ¿no? De que en este momento cualquiera, o sea, luego les harían pruebas y sabrían, ah, ¿sabes qué? Tiene un hijo mutante.
¡No, ¿no? Mátelo!
Entonces, fíjate que, y sería algo que deberían, que a lo mejor debería de explorar Marvel, ¿no? ¿Cuál sería la cuestión de la sociedad acerca de eso? Ahorita no pueden porque ya ves que no hay mutantes nuevos. Entonces, mm-mm. Está eliminado, dijéramos, esa parte. Pero sí sería interesante, ¿no?
y están rezagados porque cada vez son menos, o sea, y que sí es válido, que sí debería seguir, claro que debe seguir, ¿no ves que vende mucho?
Exacto. Hacen muchas películas de ellos y sí. Venden mucho monito.
Y aparte, o sea, eso de que la discriminación ha bajado y, bueno, yo pienso que más bien ahora que hay leyes y hay castigos, la gente ya se lo guarda, pero en el fondo yo no creo que haya pasado tanto la...
No sé si estabas leyendo el día de hoy o de ayer, no recuerdo, en el Twitter de Axel, que estaba mencionando, la verdad no conozco a la persona, que habían encarcelado a una persona en Guanajuato porque le había dado un beso a su pareja, supongo que son homosexuales, en el público, y que llegó la poli y se los llevó.
O sea,
eso ahí está, de que la discriminación ahí está presente, o sea...
Yo te voy a discriminar a ti, ¿verdad? Por hablar tan mal,
la
vato.
La discriminación, pues, ¿ves cómo me discriminas por mi forma de hablar? Entonces,
sí, cierto.
Sigue estando presente también en la sociedad moderna, ¿no?
Ah, claro que
no
sí.
No se acaba.
No. Y no. Tampoco los cómics de Marvel.
Exacto.
Que siga llegando el dinero.
Y
respecto a tu pregunta de para nuestro experto japonés, aquí está la respuesta.
Ah, muy buena pregunta, Félix. Para nuestra fortuna, contamos con el señor Sadaharu Suga como nuestro especialista en cómics japoneses, alias manga y anime. Él, como ustedes saben, es profesor del Instituto Wahoo de Lengua Japonesa, que está situado aquí en Torreón, Coahuila. Pero para nuestros amigos de Gómez Palacio, Durango, y de Lerdo, Durango y Matamoros, pues pueden venir a estudiar aquí también. A ver, señor, ¿usted conoce el manga Devilman?
Hai, shitte imasu yo, Devilman desu ne.
Ah, entonces Devilman se pronuncia Deviru. Hai. Ah, muy bien. ¿Es muy famoso ese anime en Japón o cómo qué sucedió?
Hai. 40 歳以上の人たちには有名でしたが、若い人たちにはあまり有名ではありませんね。しかし、名前はよく知られていますよ。
Ah, bueno, nos está diciendo que este anime fue famoso hace bastante tiempo, entonces las personas que tienen aproximadamente 40 años o más seguramente lo conocen y fue algo muy muy famoso, por lo cual las personas menores a 40 años tienen conocimiento de su existencia, pero no lo vieron. Es un ejemplo, por ejemplo, aquí como muchos mexicanos conocen de Candy Candy, pero no fue de su generación, no era contemporáneo. ¿Y usted está familiarizado también con el nombre de Amon?
Ie, shirimasen deshita.
No, dice que él no lo conoció a ese Amon. Pues bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Domo arigato, Mr. Arobato. Ah, no es cierto. Domo arigato a secas. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, mándele saludos a nuestros escuchas, por favor.
Sayonara, mata kondo.
Que se pongan un condón, babosos. Bueno, bye. Oh, que se pongan un condón o se van a morir. Mata condo. Bueno, bye, algo así. Bye. Gracias.
Bueno, se me pasó preguntarle lo de Violence Jack, pero como tú ya oíste, ya es bien pasado de moda eso. Pero muchas gracias por tu pregunta.
Esperemos que hayamos contestado tus dudas.
Con este descarado infomercial que acabo de poner aquí. Gracias, amiguitos, por soportarme.
Bueno, les pedimos a los demás también, si tienen dudas, quieren comentar algo, quieren que comentemos nosotros algo, manden sus mensajes, ya sea de voz o por escritos con un mensajillo ahí en la sección de contactos, o déjenos un mensaje ahí en alguno de los podcasts, y nosotros los contestamos aquí. Saludos a todos los que nos han escrito.
A todos y cada uno. Ajá. Y a los que no nos han escrito, como la Dark, que tiene mucho que no nos escribe, sí, también.
También a los que, todos los que nos escuchan y que no se animan a escribir, escriban, somos buena onda, no mordemos. Y recuerden también que pueden escuchar La Hora Muda, el podcast acerca de películas de horror.
Pueden escuchar también Carinto Radio, donde va a estar la mejor selección musical.
Exacto.
Y aparte les van a dar ideas de que, oye, estoy cansado de oír a Selena Gómez. Sí. Estoy cansado de oír a Anahí, ¿ahora qué voy a oír?
¿A quién?
A Anahí. Ah, pues escuchen a Yaya, que es prima hermana muy lejana de nuestra decán, que tiene música bien chida y propuestas nuevas. Y, o no nuevas, propuestas que a lo mejor no han oído. Lléguenle.
Y ya saben también, en La Hora Muda ya es que el Mario y el Burro también tienen su sección musical.
Sus vatos, siempre innovando.
No, porque sus canciones están chidas.
Y se ríe más. Ah, dicen bueno, que están chidas. Es que sus canciones están bien chidas.
Sus canciones son para que la gente se ría, ¿no? Yo supongo.
Sí, pues sí.
¿No? Bueno. Entonces, pues ya saben. ¿Algo más, Neto, que quieras
decir?
No,
nada más. Muchas gracias. Ya hay unos vidrios.
Nos vemos
en 2 semanas.
Exacto. Ya, ya le toca a Neto ir a su tratamiento de belleza esta semana. Open Gangnam Style. Gangnam Style.